Aquí comienza Mamá Rock. 19 años mamá rockeando. Hidalgo, Fernández, Carnicer. El clásico de Nacional, Mamá Rock. 19 años. Mamá Rock. Hasta las 18 por Nacional Córdoba.
Siete minutos han pasado ya de la hora 16 en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Estamos de regreso, sí, a partir de este día lunes, en este mes de mayo. Turno tarde-noche ya completito, hasta la hora cero, como no pudo pasar la semana pasada, sí, estamos de vuelta. Lucas Fernández, ¿cómo le va? A Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo, los encargados de la producción y también conducción de este espacio que transita la temporada número 19. ¿Están bien? Lucas, sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Germán, a toda la audiencia de Mamá Rock. Así es, contentos de estar haciendo una tarde más de Mamá Rock hasta la hora 18 por AM750. Hoy con un programa súper, súper especial. Ya les estaremos comentando de qué se trata. ¿Cómo anda, Lucio? Buenas tardes.
¿Qué haces, Lucas, Germán? Bien, bien, bien por aquí. Zafamos del cohete chino. ¿Cómo no voy a estar contento, no? Aunque hubiese sido una muerte célebre. Convengamos. Exacto. Que hubiese sido, no hubiese sido lo mismo, viste, que como la vaca cubana, que es célebre también. Sí. Por una historia similar. Así que bueno, zafamos del cohete chino, no sé qué nos deparará la semana, pero con muchas ganas.
Exactamente. Bueno, las vías de comunicación, 351-717-0505. También tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp.
351-677-8791.
Bueno, nos metemos de lleno en lo que hoy vamos a estar conmemorando, ¿eh? Hubiera sido el viernes pasado, viernes 7 de mayo, pero lo pasamos para hoy. Vamos a estar conmemorando los 50 años del estreno en el Teatro Argentino de la Ciudad de Buenos Aires de la versión argentina de la ópera Hair, escrita por dos actores de Broadway, Jeremy Ragni y James Rado, que resultaba, entre otras cosas, un alegato en contra de la guerra de Vietnam. La escribieron una noche otoñal de 1965, después de ver a 600 jóvenes hippies protestar en el Central Park de Nueva York. Sí. Contra la guerra.
Hair fue el primer musical de rock and roll que llevó al escenario el día 10 de septiembre de 1967 en el Biltmore Teatro. Teatro Biltmore vendría a ser, ¿sí? La exaltación de lo que se vivía y se sentía por aquellos años en un mundo convulsionado. Eran los años de la guerra de Vietnam, de la contracultura y de los movimientos estudiantiles. 2.000 hippies protestaban contra la guerra de Vietnam. En medio de la marcha, los manifestantes hicieron una hoguera con sus libretas de enrolamiento y bailaron frenéticamente mientras el humo y las llamas eran algo así como una ofrenda a estos dioses del pacifismo. La policía intervino, con todo lo que significa, ¿no? Para hacerle frente, 700 hippies se desnudaron totalmente. 200 de ellos eran mujeres. Afortunadamente, era otoño en Nueva York. Dos jóvenes escritores, Jeremy Ragni y James Rado, participaban en esta manifestación. Los desnudos, la fogata, el otoño, todo eso, aparentemente, fue el factor catalítico que les impulsó a redactar un largo poema. Lo escribieron en una noche. Así nació Hair, que quiere decir pelo, narró Mario Mazzuc para la revista semanal Gráfica, la nota que publicó el día 16 de abril de 1971. La gesta del musical, lo que fue el mayor alegato antibélico que se convirtió en un hito de la escena local.
Bueno, comenzamos enseguida con los testimonios, con un local, pero vale poner también en situación, ¿no? Estamos hablando de la época de las óperas rock, Cuadrofeña, Tommy, lo que propusieron, por ejemplo, los Who, enseguida Vox Dei con la Biblia, Sudamérica de Arco Iris, y esta guerra que duró 20 años, dos décadas, de 1955 hasta el 75, la guerra de Vietnam, y bueno, que tanto dio Marísimo. También que hablar en diferentes frentes.
Exactamente. Y bueno, tenemos el primer participante de esta tarde, el integrante del grupo cordobés Los Bichos, Carlos Ábalos, que nos contó en Mamá Rock lo siguiente. ¿Qué parece si nos contás de qué trató Hear, esta obra en la cual fuiste parte, y cuál era la función específica tuya ahí?
Bueno, Hear, la primera pregunta, ¿no? Hear fue una gran protesta sobre la guerra, básicamente, ¿no? En este caso, puntualizada por la guerra de Vietnam, digamos, porque ya el pueblo norteamericano estaba cansado de que sus hijos murieran en Vietnam, imagínate vos. Entonces ahí de ese núcleo nace esta obra. ¿Viste? Cuando va toda la gente al Central Park a quemar las cédulas de ¿cómo se dice? Para incorporarse al Army, ¿viste?
Al servicio
para ir a la guerra. Entonces de ahí nace la obra, que la hace Jeremy Rado y no me acuerdo cómo es el otro autor, que son dos autores de New York, y
ustedes acá hacen la adaptación, digamos.
Y nosotros lo adaptamos a lo que fuera Argentina, en este caso a Buenos Aires, digamos. En vez de decir la alucinada de Brooklyn, decíamos la alucinada de Pompeya. Claro. Ponele, ¿viste? La letra, ¿me entendés?
¿Y qué gente estaba ahí?
Y ahí estaba Marilú Marini, Carlitos Cutaya, Roberto Villanueva, Carolina Fazulo, estaban, bueno, al principio estuvieron Rubén Rada, Miguel Abuelo, El Negro Julio, Potsenda, ¿viste? Era varios Pinto, ¿viste? Había... Era heterogéneo.
Menos.
El astuto de Nixon llegó hasta el teniente de USA. Cuando estuvo allí, que vio
después, la cosa se parece ser que se volvió un poquito como que no hubo acuerdo, ¿viste?, con las ideologías, digamos, y hubo gente que desertó, como Miguel Abuelo, Rubén Rada y de otra gente.
¿Y esto en qué consistía? ¿En hacer presentaciones en el teatro?
En el teatro,
y luego grabar.
Después grabamos el long play. Y, no, fue un éxito rotundo de taquilla, ¿viste? En su tiempo, el GEAR. Lleno el teatro, todas las funciones, hacíamos a veces hasta tres funciones los sábados, ¿viste? Uh-huh. llegamos, no sé si tres funciones, bueno, dos funciones, ponele, claro. Viste, dos funciones, viste, este, fue una cosa impresionante. O sea, por ejemplo, viste como que ahora no se estira tanto, pero siempre del interior, siempre se va a Buenos Aires, al teatro. Y, o sea que, por ejemplo, Gear, había mucha gente que venía del interior a ver Gear. Viste, gente misma de Córdoba, ¿me entendés? Este, fue una cosa muy comunito, ¿viste? Fue comunito.
Tengo vida, madre. Tengo risas, hermana. Estoy libre, hermano. La paso bien. Tengo raras sendas, hija. Tengo gran encanto, primo. La cabeza me duele y la paso mal como vos. Tengo mi pelo y mi bocho y mis sesos. Tengo labios, tengo ojos, tengo naso, tengo boca, tengo mis dientes.
¿Recordás algún pasaje tuyo ahora?
Bueno, yo entré en la tribu. Entré en la tribu. Este, yo quería entrar como músico en realidad en la obra. Y bueno, y rendí un examen y parece que como que no me tomaron como músico, pero me tomaron como participante de la comedia en sí, ¿me entendés? Y entonces entré en la parte esta de la tribu, y siempre lo bueno que siempre teníamos fonoaudiólogas, teníamos escenógrafos, teníamos personas que nos ¿cómo se dice?
Nos iban formando, apuntalando.
Exacto, claro. Sí, no.
Lo cual te ha servido muchísimo.
Exacto, exacto. Eso, claro. Yo, de las personas que me han enseñado, que Carlitos Cutaya está dentro de esas personas, ¿viste? Porque fue el ¿cómo se dice? El director artístico, claro. El director musical.
¿Esto fue en el año?
Esto fue en el 70.
En el 70.
Esto fue en el 70.
Un poquito antes de que él entre a Pescado Rabioso.
Exacto, exacto.
Un tiempo antes.
Exacto. Que él en ese tiempo fue que compró su primer Hammond, ¿viste? Su órgano Hammond, que lo estrenó ahí en Gear. Que era impresionante, me acuerdo cuando empezaba la obra, que él empezaba con ese Hammond así, haciendo clima, esa nota larga así del Hammond. Oh. Era que todos entramos en estado directamente, entramos en éxtasis, ¿viste? Ahí con este sonido así, jungla y esa cosa, ese clima que se armaba, ¿viste?
Tengo el pelo largo noche y día, pelo de horror, pelo muy largo. No me pregunten, no, yo solo sé que soy un tipo como vos. Con el pelo largo, largo. Viva el pelo largo, radiante pelo, brillante, ondeante y centellante. Viva el pelo hasta aquí, que me llegue al hombro más. Aquí nena, aquí mama, por todos lados viejo pelo.
Y ahí estaba Sergio Makarov también.
Sí.
Estaba Julio, el negro Julio, que se le hizo una obra al negro Julio, ¿cómo que se llama? Billy Bond, creo que en el tercero de la pesada de rock and roll, creo que hay un tema
para él.
Para él, claro. Exactamente. Muchos actores, ¿viste? Muchos actores de Buenos Aires, ¿viste?
¿Nacha Guevara estuvo?
No, Nacha Guevara no. Estuvo al último, ya casi cuando yo me fui, porque yo llegué al final al primer personaje, que es Claude Hooper Bukowski, que era el primer personaje de Gear, ¿viste? Este, porque Berger también era el otro personaje que era como la antípoda, digamos, del, era el tipo decidido. El otro era como el mártir, vamos a decir. El primer personaje era como un mártir porque era el que iba a la guerra y que se moría allá en la guerra, ¿viste? Entonces me dijeron que preparara ese personaje. Así que te daban el guión, ¿viste?
Libreto, claro.
El libreto y bueno, y lo estudiaba, ¿viste? Entonces me acuerdo que Tiner me hizo la prueba, ¿viste?
Daniel Tiner.
Quiero decir que son mis plenas convicciones que el pelo largo y otras exhibiciones que con tanto donaire usáis es lo masculino que por doquier aparece, cual seductor plumaje que es privilegio de su sexo.
Y con esa plata que digamos que cobrabas, vivías, subsistías.
No, re bien. O sea, más en esa época, que es como siempre, ¿no? Que lo que te quiero decir, que siempre el trabajo en Argentina fue una quimera, ¿viste? Siempre. Y más en el arte. Más cuando vos sos o escritor o músico o lo que sea. O pintor, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, por ejemplo, esa fue como una cosa que uno se asoma, ¿viste? Por ejemplo, nos dábamos el gusto de ir a comer a un restaurante que se llama Hamburgo, ahí en la Carlos Pellegrini, que debe existir todavía, me parece, Hamburgo, no sé. Bueno, que servían unas milanesas así,
a caballo,
a la napolitana, sí, pero era una cosa así que, bueno, sin palabras, ¿viste? Con el hambre que había.
Imagínate. Hambrientos, sin un respiro nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo a laboratorio de frente a un pueblo, de inquietas sombras de papel y mentiras de color, entonando una canción.
Esos eran los grandes gustos que nos dábamos, ¿me entendés? O sea, no era más que eso. Bueno, y aparte de eso, yo ahí compré mi bajo Yamaha, yo cambié mi bajo, compré mi primer bajo importado, por decirlo, ¿viste? Con el cual toqué con La Pesada, toqué con Sol, con ese bajo.
Con Gavis.
Con Gavis, con Sergio Makarov, ¿viste? Y bueno, todas estas cosas que uno tiene acceso cuando uno tiene esa entrada, claro, esa entrada de plata, ¿viste?
Recién hablábamos de Gear, donde vos comentabas que te habías anotado como músico. El deseo tuyo era entrar como músico, bueno, entraste para actuar en la obra, lo cual tampoco es poco. Se graba después un long play y también toman, digamos, utilizan los mismos músicos que utilizaron para En Vivo, ¿no?
Totalmente, sí, Carlitos Cutaya, todos los músicos que estaban en la banda, digamos, ¿viste, Lucas, en la banda de ahí de la obra? Porque esa obra era todo en vivo,
todo
la
en
música
vivo,
en vivo, cantar en vivo, qué sé yo, todo actuar, todo era todo una cosa. Y era impresionante, la gente salía, pero completamente era como una... Era una cosa impresionante, era una catarsis, ¿viste? Era una catarsis, ¿viste? Esa armada. Porque, o sea, el tema de la obra también era, no que el público estuviera ahí y las personas que actuaban estaban arriba, sino que fuera todo como lo mismo, ¿me entiendes?
Claro.
Y eso a la gente le encantaba. Entonces, por ejemplo, al final cantábamos, empezamos despacito, ¿viste? Deja que entre. Que después de haber pasado toda la obra, ¿viste? Todo el relato de la obra, ¿me entendés? Entonces, la gente se le ponía a uno mismo, ¿viste? A uno se te ponía la piel de gallina, ¿viste? Deja que entre. Muy despacito, ¿viste? Entonces después venía el paroxismo así.
Era como el apocalipsis.
Y bueno, y ya bajamos y buscamos a la gente y que venía a cantar con nosotros así al, ¿cómo se llama?, el escenario. Y la gente totalmente así robada, ¿viste? Directamente, eran como...
Y ahí a Hamburgo a comer unas milanesas.
Y ahí a Hamburgo a comer unas milanesas.
Compartiendo música de Hear, esta ópera que el pasado viernes 7 se cumplieron 50 años de su estreno.
Esta canción especialmente 5 o 6 años después, a finales de los años 70, se usaba en una publicidad donde Valeria Lynch cantaba justamente esta canción.
Exacto. Bueno, si hay tiempo vamos a compartir algo de Valeria Lynch con el negro Fontova,
sí.
Que teníamos ahí una versión de esta ópera ya en un espectáculo de ellas. Pero ahora vamos a leer un relato de época. Por la entrada del Teatro Premier deambula un joven que parece transportado directamente de aquella marcha, la que hablaba recién Germán, ¿no? La marcha contra la guerra de Vietnam.
Bueno.
Vincha en el pelo largo, chaleco y jean. Adentro, en la sala y sobre el escenario, Rubén Elena da instrucciones a los integrantes del elenco. 30 jóvenes actores, bailarines y cantantes, elegidos entre un casting de 1.261 postulantes.
La escenografía es exactamente la misma que la de la obra original de Estados Unidos. Estructuras metálicas para que los jóvenes se trepen por doquier, expresando la libertad con esos típicos movimientos de los años 70, mezcla de animalidad y danza contemporánea. Una bandera gigante de los Estados Unidos en el fondo y un auto a un costado donde se ubicaría la banda de 10 músicos que tocarían en vivo.
La obra cuenta la historia de jóvenes neoyorquinos que decidieron irse a vivir en comunidad. Ubicados todos en Ronda, incluida Jacqueline Evans, esposa de Elena y productora ejecutiva de la obra, se toman de las manos, conversan de lo que les pasa en escena, lo que quisieran, después todos se besan y se abrazan.
Fue el mismo Rubén Elena quien consiguió en Nueva York que los autores le permitieran hacer la obra en la Argentina. Por entonces, Rubén Elena tenía 25 años y estaba estudiando en Roma. La modalidad de los dos hippies autores era quedarse con el 50% de la recaudación en cada parte del mundo que se representara la obra.
Al volver a la Argentina en 1971, el joven director mantuvo reuniones con Alejandro Romay, dueño de Canal 8 y del Teatro Argentino, y con Daniel Tiner. Ellos aceptaron producirlo. En aquel momento, una de las exigencias del contrato señalaba que el elenco debería estar integrado por personas afines al movimiento, que hayan pasado por las experiencias psicodélicas de rigor, esto es, dieta macrobiótica, vida comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, el mismo director de la puesta de Broadway, Michael Butler, o Michelle Butler, sí, salió a buscar hippies por las playas de Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y Uruguay. Y ahí encontró justamente a algunos personajes.
Y hablando de Uruguay, a ver qué nos cuenta el querido negro Rubén Rada.
Es el comienzo de la era de Acuario, la era de Acuario.
Hace poco aparecieron unas fotos muy lindas de lo que fue aquella ópera Hear a comienzos de los 70 en Buenos Aires, donde vos conformaste parte del elenco. Y ahí precisamente, si no me equivoco, usabas una camiseta de Peñarol. ¿Qué recordás de aquella ópera?
Bueno, fue algo increíble porque esa obra se hizo con los muchachos, los hippies y algunos más que no querían ni la guerra de Vietnam, que entendía que era una guerra estúpida. Uh-huh. Entonces estaban y quemaban las tarjetas de enrolamiento en la calle, y de ahí se formó esa famosa obra GEAR, que yo trabajé en esa obra en el año 1970, estaba Fontova, estaba también Valeria Lynch, Mirta Bonelli, una actriz increíble, sí, maravillosa, y nos divertimos muchísimo, pero Romay había arreglado todo, Romay y Tiner, que eran los productores, pero nunca habían arreglado con la policía. Entonces, salíamos del teatro, por ejemplo, y elegían al azar 5 o 6 artistas de GEAR, y nos comíamos toda una noche en Cana, o todo un día en Cana, hasta que nos soltaban, lo que sé, una parte del espectáculo.
Claro, claro.
Era duro, en ese momento.
Sí, sí.
Y después me llamaron para hacer Jesucristo Superstar, uh-huh, y me acuerdo que el Teatro Argentino, de la calle Bartolomita y Talcahuano, lo prendieron fuego.
Exacto, claro, buen dato ese.
Para hacer la obra.
Sí, sí. ¿En esa ópera que hacíamos referencia, cantaste, Rubén?
Sí, cantaba mucho, cantaba Acuario.
Ah, Acuario.
La canción principal, Acuario, Acuario. Y hacía los falsetes también, por eso Valeria Lee se quedaba difónica, por ejemplo, decía Negrito, andamos arriba. Entonces andaba cantando por allá arriba a los gritos como Valeria Lee.
Claro, claro.
Yo soy un negro reventado, un conejo jodón, soy un rayado, un jodido, un perseguido, junta mierda, un gladio, don tamaño, negrito, sambo, con Tom Pique, muestra y la chumpa, surero y rata, obrero y portero, lava copas de la fonda, esclavo, zombi, ubanguina, chata, ají, bailarín, negro, vecino del jarre, y presidente de los Estados Unidos, y presidente de los Estados de amor.
Mierda, y si lo invitan a comer, tendrán que convidarlo con
pan con grasa y sandía con
chicharrón, chanchos, cocorotos y habas verdes con remolacha y zanahoria.
Si no vigilas, el negro te va a morfar.
Bueno, recién ahí el testimonio de Rubén Rada desde el Uruguay, participando en este segmento de Mamá Rock, a 50 años de la ópera GEAR,